Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Temor, respeto, devoción, todas esas palabras que de pronto se relacionan con la muerte, una de las figuras más poderosas que existen.
La muerte es un tema bastante complejo y bastante amplio. A ver, por ejemplo, vamos a platicar del tarot. En el tarot, la muerte es un arcano mayor que te advierte de transformaciones en las que puede ser necesario finalizar ciclos o etapas de la vida. También habla de pérdida, pero también de renacimiento.
Y justo esto también se relaciona con las religiones, porque en las distintas religiones, con la cosmovisión que tienen del mundo, la muerte puede significar todo. Transformación, cambio, el fin de las cosas, el renacimiento. O sea, en la espiritualidad como tal, hay muchas maneras de interpretar y también de honrar a la muerte, ¿no? Por lo mismo, no sé, en los Países Bajos o en Noruega, ¿no? Por poner un ejemplo, La muerte es algo muy solemne, mientras que en Latinoamérica, hablar de la muerte inclusive puede llegar a ser una fiesta.
Pues sí, justamente esto va cambiando en las distintas regiones, porque la muerte se celebra con días festivos, con esta especie de encuentros muy familiares, muy alegres, e incluso puede ser interpretada desde contextos rituales. Ahora, Luisa, ¿para ti qué significa la muerte? En lo más personal que se pueda.
Es que para mí la muerte, desde mi educación muy mexicana, es la celebración de la vida. O sea, tengo la impresión de que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Día de Muertos, por poner un ejemplo como tal,
sí,
es una fiesta. Y entonces no nos dedicamos a hablar de cómo mueren las personas, sino de cómo vivieron. Entonces, cuando llega el fin de la vida de una persona, cuando llega la muerte, es una celebración de todo lo que esa persona fue y lo que se va a quedar. Eso es muy distinto, claro, a la aparición de un fantasma o al tema de un cadáver, ¿no? Donde ya hay algo mucho más sombrío y algo que inclusive nos genera mucho temor. Aun cuando digamos, ya no le tengo miedo a la muerte, por poner un ejemplo, sigue siendo algo que nos inquieta y que nos genera cierto, no voy a decir rechazo, inquietud o inclusive melancolía. Para ti, Daniel.
Es que la muerte puede significar muchísimas cosas. A mí me gusta mucho pensar, y esto dejando de lado el creer o no creer que pueda haber algo más allá de la muerte, pero sí puede significar transformación, el final de una cosa para llegar a otra, además de que es un proceso completamente natural con el que, digo, sin la muerte no existe la vida.
Exacto.
Habrá que ver qué significa para los enigmáticos.
Y se los preguntamos en este episodio donde nos van a platicar distintas historias. Daniel, ¿qué te parece si comenzamos con la de Dani?
Vamos a leerla.
Hola, Luisa, Daniel, buen día. Yo soy Dani y les autorizo mencionar mi nombre. Soy originaria de León, Guanajuato. Esta historia que les cuento no me sucedió a mí y tampoco estuve presente, pero ya tenía mucho tiempo queriendo compartirla con ustedes para saber si a alguna otra familia le pasa esto. Además, tengo otras historias que sí me han ocurrido a mí y con gusto después se las voy a hacer llegar. Esto le sucedió a mi primo cuando murió mi abuelo, hace ya 22 años. Yo no lo recuerdo y tengo muy pocas memorias de él, pero no éramos muy cercanos a pesar de visitarlo cada semana. En ese entonces yo tenía 5 años y mi primo, que es unos meses más pequeño, sí era muy apegado a mis abuelos porque vivía con ellos. Además, mi primo tiene un carácter muy similar a mi abuelo, o al menos eso me cuentan. A una semana de que falleció, mi primo le pedía a mi abuelita que si le podía subir el zíper de la chamarra. Pero mi abue estaba ocupada atendiendo a la familia por lo del novenario y demás, así que no le prestó atención. Mi primo subió a donde era el cuarto de mis abuelitos y al poco rato regresó con la familia. Mi abue se acerca y le dice: «Ven, mijo, para abrocharte tu chamarra». Y le responde mi primo: «No, ya me la abrochó mi abuelito. Me dijo que te dijera que estaba bien». Y todo quedó ahí. Esta historia la cuentan y mi primo dice que no recuerda eso. Pero la verdad, no es una historia que nos dé terror o nos haya provocado que dejáramos de visitar a mi abuela o de subir al que antes era su cuarto. Creo que a mi abue le dio mucha tranquilidad. Y hablando de muertes, quiero contarles que cuando un familiar muere, unos días antes dice: «Ya vienen por mí», porque comentan que lo vieron o platicaron con ellos y mencionan a la persona que murió antes que ellos o algún ser querido cercano a esta persona. Esto es como anunciar su muerte. No sé si me explico. Y claro, a los pocos días, este familiar muere o muere la persona, aunque no esté enferma o no tenga riesgo de muerte. Hace 2 años, durante la pandemia, mi abue, la misma de la historia anterior, se puso muy malita de COVID. Ella también padece Parkinson. Estaba tan mal que le llevamos a un sacerdote para que se confesara y le hiciera su último sacramento, la unción de los enfermos. La verdad, fueron días muy agotadores porque nosotros la cuidamos en casa. Afortunadamente, todos pudieron ir a despedirse. Y un día estábamos platicando en su cuarto y de pronto me dice: «Me vinieron a ver mis papás, pero me dijeron que aún no me voy a ir». Y es día que afortunadamente sigue con nosotros. Con el diagnóstico que tiene, su calidad de vida ya no es la misma. Pero esta es una muestra de lo que ocurre con mi familia y la visita de estos familiares difuntos. Las demás historias después se las comparto. Gracias por el espacio.
Dani, muchísimas gracias por compartirnos esto. Y tengo que decirte también, Luisa, que esto me resulta bastante familiar. A tinte personal, les voy a contar. Hace relativamente poco, hace unos casi 2 años, falleció mi abuelo. Y mi abuela se quedó cuidando a mi bisabuela, pero ellos nunca tuvieron la mejor relación. Hubo bastantes factores que hicieron que no tuvieran en vida la mejor relación. Entonces ahora mi bisabuela, que ya es muy, muy grande, le dice a mi abuela y a mis tíos que ve a mi abuelo y que mi abuelo le dice que su tiempo en la tierra ya debió de haber acabado. Entonces yo conecto bastante con este tipo de historias. ¿Tú qué piensas, Luisa?
Más bien, a mí me gustaría preguntarte cómo te hace sentir. O sea, porque es una historia familiar muy íntima, ¿no? Y me gustaría saber, o sea, sé que de las historias de nuestros abuelos conocemos las partes más bonitas, ¿no? Muchas veces hay otras que no nos enteramos porque como que desde que somos niños los identificamos con el apapacho, la vejez, el cariñito, y de pronto se nos van otros recovecos de las historias, ¿no? Y hasta que somos adultos, a veces nos enteramos, no sé, de secretos familiares o de asuntos así. ¿En tu familia esto qué ha significado?
Pues ¿sabes qué ocurre? Que mi abuela y yo tenemos una conexión muy profunda y tenemos una relación muy...
estrecha.
Muy estrecha y de mucha confianza. Vivimos juntas varios años y pasábamos tanto tiempo solas que mi abuela tuvo tiempo para contarme su vida, su infancia, su historia personal en muchas ocasiones. Entonces, digo, no solo es una historia familiar que es muy sorprendente, sino que también yo sí he escuchado a muchas personas que hablan de esta clase de testimonios, de personas que ya son mayores que comienzan a decir que hablan con otras personas que fallecieron antes que ellos.
Justamente. Este testimonio me parece que retrata la realidad de muchas familias donde los presagios, por así decirlo, para bien y para mal, porque recordemos que la muerte no necesariamente es algo malo. O sea, decir que te vas de este plano no es un castigo. Muchas veces es la consecuencia natural de nuestra vida. Entonces, el hecho de que sea un familiar quien se acerque es como darle un rostro cálido a la muerte, por así decirlo, ¿no? Y a veces, pues la muerte se puede presentar de estas maneras. Yo no sé si el hecho de que, por ejemplo, en este caso siento que son llamados cálidos, ¿no? En el relato de Dani, en el que tú comentas, yo no sé si es a lo mejor tu propia abuela manifestando esa necesidad de todavía arreglar algo pendiente o si es el abuelo acercándose. ¿Qué opinas?
Pues lo que yo creo un poco, lo que he podido reflexionar de esto es que yo no sé qué va a pasar al final de mi vida. Yo no sé si yo voy a tener esta clase de encuentros, pero sí pueden ser una especie de oportunidad para reflexionar respecto a esto y pues eso le toca decidir a cada quien. En el caso de mi bisabuela, yo creo que pues eso le tocará decidirlo a ella. ¿Qué te parece si leemos otro testimonio, Luisa?
Adelante.
Tenemos aquí el testimonio de Juan. Lo vamos a compartir.
Va que va.
Hola, Luisa. Hola, Daniel. Me da mucho gusto compartir mi experiencia con ustedes. Son tres sueños en tres etapas diferentes de mi vida. El primero lo tuve cuando tenía 4 o 5 años. Recuerdo que me acosté en la cama y me dormí. Empecé a soñar que estaba caminando al lado de la carretera. Lo curioso es que ya no era un niño, sino un adolescente de unos 14 o 15 años. Estaba caminando hacia mi pueblo, al lado de la carretera, cuando miré que atrás de mí, a lo lejos, venía un autobús. Yo seguí caminando, sin pensar en lo que iba a suceder. El autobús llegó hasta donde yo iba caminando. Yo volteé para mirarlo. Este se fue de lado y cayó encima de mí. Al sentir el impacto del autobús, desperté gritando muy fuerte y muy espantado. Parecía real lo que había pasado en mi sueño. Mi segundo sueño lo tuve cuando tenía 17 o 18 años. En ese entonces, recuerdo que trabajaba para una compañía que construía escuelas secundarias. Ese día trabajamos muy noche y terminé muy cansado. Me bañé, me acosté y me quedé profundamente dormido. Empecé a soñar que me estaba peleando con varias personas. Al final me agarraron de los brazos y me llevaron con una persona que nunca le pude mirar el rostro. Esta persona, sin mencionar una palabra, me apuntó con una pistola directamente a la frente, a 1 metro de distancia. Fue entonces que, sin pensarlo, me disparó. Parecía tan real que aún siento cómo la bala penetró mi frente. El dolor o la sensación de cómo cruzaba mi cabeza y el impacto de la fuerza de la bala empujando mi cabeza hacia atrás. En ese momento desperté, muy agitado, respirando muy fuerte y muy rápido. Y les puedo jurar que aún puedo tener esta sensación y puedo sentir el dolor que sentí cuando la bala cruzó mi frente. Mi tercer sueño pasó cuando tenía 46 años. Ahora soy una persona adulta que actualmente vive en Estados Unidos. La costumbre en este país es trabajar, dormir y comer. Muy poco tiempo para la familia. Bueno, déjenme les cuento lo que soñé. Recuerdo que era en la tarde, comenzando la noche. Bien me acuerdo que había luna, porque la noche estaba clara. Había mucha gente caminando, amigos y familiares que ya habían muerto. El lugar era un cementerio, porque podía ver las lápidas de las tumbas, pero la gente caminaba y actuaba normal, como si no pasara nada. Y ahí estaba yo, tirado en el sueño, sin poder levantarme. Recuerdo que alguien me ayudó, porque yo no podía ni sostenerme, no tenía fuerza en mi cuerpo. Estaba totalmente suelto y no entendía por qué. Entonces yo le pregunté a quien me estaba ayudando que por qué no podía levantarme. Y él me contestó, tú ya no tienes alma. Por eso no tienes fuerza, porque tú ya estás muerto. Y tienes que aceptar que ya te moriste. En ese momento yo desperté. Pensando en si en verdad había sido un sueño o si yo ya había muerto. Experimentar la sensación de estar muerto y no tener alma es muy desagradable y muy difícil de aceptar. Bueno, estos han sido mis tres sueños que me han marcado. Gracias por dejarme compartir mi experiencia con ustedes y con las personas que me escuchan. Mi nombre es Juan.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigma sin resolver. Juan, qué interesantes estos sueños que nos compartes y muchísimas gracias por tomarte unos minutos para escribirnos este mensaje y para abrir esta parte tan íntima que es el mundo de los sueños. Así como, Daniel, comentabas tu relación con el testimonio anterior, quiero contarte mi relación con este. Y es algo que me llama mucho la atención porque hace muchos años, bueno, no tantos, voy a decir hace unos 5 años. Bueno, hace cerca de 5 años yo tenía un trabajo que me estresaba bastante. Y yo tenía una compañera en ese trabajo a quien yo apreciaba mucho, pero yo no la conocía del todo. Pero yo la consideraba una buena amiga. No estoy hablando, no crean que les voy a hablar de una traición, ni mucho menos. Yo soñé que estaba en un funeral y que era el funeral de esta persona, de esta compañera de mi trabajo. Y que cuando yo estaba ahí, veía una chica, una joven, que estaba vestida de negro como de funeral, vaya, pero tenía como una especie de velo, pero como para cubrirse el rostro, como para no ser distinguida. Un funeral muy, muy latinoamericano, ni siquiera diría mexicano. Era una escena extraña, un tanto inclusive tropical. Y entonces yo me acercaba a esta joven y cuando veía a través como de este velo que tenía, era mi compañera de trabajo. Y yo le decía, estás fingiendo tu muerte, ¿no? O sea, como este funeral es falso. Y ella me contestaba, sí, en el ataúd estás tú. Y me decía, no confíes en mí, no me creas nada, soy una mentirosa.
¡Qué impresión!
Y me desperté. Así. Entonces, durante muchos días, porque además en este sueño, cuando ella me decía eso, yo volteaba a ver el ataúd en el sueño y yo sabía que yo estaba dentro, pero yo no me veía a mí misma. O sea, solamente sabía que a la distancia, en ese ataúd estaba yo. Y a mí me angustió mucho pensando que tenía que ver algo conmigo, con mi propia muerte, alguna especie de presagio, algo. Me puse a investigar mucho y le quiero platicar a Juan y a todos los enigmáticos que investigando sobre qué significaba soñar con la muerte, sobre todo cuando te matan de un balazo, que es este testimonio, o cuando te ves a ti mismo muerto, en realidad no es una experiencia tan relacionada con la muerte lo que el sueño te está queriendo mostrar, sino cuáles son tus temores. Entonces, lo que tienes que mirar a tu alrededor en este sueño no es a ti mismo muerto, no es la experiencia de la bala atravesando tu carne, sino quién disparó la pistola, quién estaba cerca de ti en ese sueño, porque finalmente son sueños de vulnerabilidad. O sea, la muerte en un sueño lo que implica es un cambio de vida que no necesariamente es un cambio como de te van a dar otro trabajo o te van a dar mucho dinero, sino qué estás experimentando tú o de qué te diste cuenta tú en tu vida que está cambiando tu manera de pensar a tal grado que inclusive cambian tanto tus valores que es como una especie de muerte en vida. Daniel, ¿alguna vez has experimentado esto? Que vives algo tan fuerte que sientes que una parte de ti muere y hacia adelante tienes que ser otra persona? Seguramente sí.
Sí, pero no estoy segura de que se relacione en mi caso con el mundo de los sueños. Y
no
esto
lo soñaste.
Que comentas, Luisa, me parece bastante, bastante sorprendente, muy impactante. Y también me gustaría preguntarte si nos lo quieres compartir, si esto impactó de alguna forma tu relación con esta persona.
Ah, claro. O sea, en realidad no era que esta persona de mi trabajo fuera una mala persona o no. Eso no lo sé, porque no éramos personas verdaderamente cercanas. O sea, yo no iba a su casa a comer o no salíamos del trabajo y nos íbamos a alguna fiesta. No, para nada. Pero más bien lo que el sueño me mostró es que yo no confiaba en esta persona porque ella ya me había dado los suficientes elementos para que yo supiera que profesionalmente ella no tenía buenas intenciones.
Ok.
Y yo no quería, digamos, verbalizarlo. Uh-huh. O sea, yo no lo quería decir. Es de esas veces que tienes un... como algo que te está haciendo cosquilla. Como
claro.
Algo que te está murmurando de no hagas mucho caso aquí o no confíes acá. Y de pronto tu inconsciente te dice, no, a ver, no lo ignores. O sea, esto te está mostrando que tienes que arreglar esta situación contigo mismo. Entonces... justamente, y sobre todo por la del balazo, que me parece una experiencia muy, muy desgarradora, porque cuando soñamos que nos lastiman, inclusive hasta el dolor a veces lo sentimos, ¿no? Y en ese caso, lo que yo sabía de soñar con una pistola y así, es que estamos muy angustiados por algo que se está reflejando en este sueño en otro elemento y no en la pistola. Entonces, Juan, si puedes compartirnos más sobre tus sueños, sobre tu contexto, pues te agradecería muchísimo, porque además en el tercer sueño ya también ya aparece la familia, ¿no? Como en el testimonio anterior. La familia es parte de... Creo que es interesante, ¿cómo ves?
Es muy interesante. Yo creo que una cosa que a mí me parece muy fascinante del mundo de los sueños es cómo sí pueden funcionar como una especie de presagios, pero realmente no son para nada literales. Tienes que buscar un poco en los símbolos para poder interpretar un sueño. No te dan la información así como nosotros la recibimos muchas veces. Pero, a ver, ya hablamos de la muerte en los sueños. Ya hablamos de estos procesos, digamos, espirituales cuando un ser va a morir. Tenemos otro testimonio, este es el de Luis. ¿Lo compartimos?
Lo voy a leer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis F. Primero que nada, quiero felicitarles por tan excelente podcast del que me he vuelto seguidor y fan. Es por eso que me gustaría contar mi historia. Mi historia con la Santa Muerte la empecé a vivir en mi adolescencia, a lo cual yo era súper negado hacia ella. Pero todo eso iba a cambiar con el paso del tiempo. En ocasiones, cuando estábamos en casa, yo me quedaba en mi cuarto y me quedaba dormido. Incluso a veces ya no salía ni a cenar. Y mis padres son algo antiguos con las acciones que tenían hacia mi hermano y a mí. Siempre entraban al cuarto a darnos beso de buenas noches. Y cuando yo estaba dormido, en mis sueños veía la sombra de una mujer, toda de negro. No podía ver su rostro, solo la sombra. Mi primera reacción era la de defenderme. Despertaba y agarraba esa sombra por el cuello o la empujaba. Mi sorpresa era que a los que realmente empujaba o agredía era a mis padres. Y ellos me decían que ¿por qué hacía eso? Y entonces yo caía dormido. Hasta que un día, charlando con mi madre, le platiqué lo que veía. Y simplemente esto se quedó en una charla. Cuando venía del trabajo rumbo a casa, pasaba por un parque y había una casa que tenía en su ventana una Santa Muerte grande, mirando hacia afuera, como si fuera una persona. Yo solo la veía y seguía caminando. Pasaron los años y en un momento yo estaba atravesando una muy mala situación. Una amistad de aquel entonces me dijo que me llevaría con alguien para que me diera una limpia. Me lo dijo en broma, pero yo estaba tan desesperado que accedí. Me llevó con una señora que desde que llegué me miró de arriba hacia abajo y me dijo: traes algo muy pesado en ti. Me pasó con ella a un cuarto y su sorpresa fue que cuando entramos, lo primero que vi fue una estatua de la Santísima Muerte, enorme, de tamaño real. Volteé y había dos más y pequeñas ofrendas. A nuestro alrededor había cientos de veladoras. Procedimos a la limpia y esta señora me dijo que tenía mucho pesar y que alguien me estaba haciendo un trabajo. Me describió a la persona que me estaba trabajando sin que yo le hubiera dicho una sola palabra. Me dijo todo, el porqué de las cosas. Esa persona que me estaba haciendo un trabajo era la mamá de mi hijo, pues ella quería todas las comodidades que yo le daba cuando fuimos pareja. Ella me dijo que la Santa Muerte me ha cuidado desde siempre y por eso no pasaba mayores esta situación. Cuando salí de ese lugar, me dijo que tenía que regresar para hacerme el trabajo completo de limpia. Y ya cuando iba de camino a casa, empecé a recordar cosas. Mi primera incógnita era que su estatua, la que tenía en el cuarto de la limpia, era la misma que yo veía cuando regresaba a casa. Regresé con la señora a terminar el trabajo y no me quedé con la duda. Le pregunté si ella antes vivía por la casa de mi mamá y su reacción fue una sonrisa muy agradable. Me dijo que sí, me dio la dirección exacta y pues sí, era ella la que yo veía cuando caminaba por ese parque rumbo a mi hogar. Después de esa limpia, Me sentí mejor, más tranquilo. Había vuelto a ser yo nuevamente. Me sentí muy agradecido y le pedí a esta mujer que me enseñara sobre los temas de la Santa Muerte. Ella me tomó la mano y me dijo: ella siempre te ha cuidado y ha estado contigo desde hace mucho tiempo. Como tú quieres que ella sea contigo, así será. En mis manos puso un amuleto de buena suerte y me dio una cadena con un dije. Desde ese momento, me volví creyente de ella. Un día, charlando con ella en mi habitación, le dije: me gusta que estés conmigo, pero quiero llevarte de una forma diferente. Me hice un tatuaje de rosas que forman su rostro y así la llevo conmigo en la piel. Menciono que el dije que me regaló la señora se me perdió y enseguida me puse en contacto con ella. Ella me dijo que no había problema, que posiblemente me había cuidado de algo que me iba a pasar. Mi amuleto aún lo cargo en mi bolsa izquierda. Siempre lo llevo conmigo, a donde sea que vaya. Soy una persona normal. No llevo dijes o tatuada a la Santísima como todos tenemos la idea. Mis creencias y vivencias con ella son solo mías. Y mucha gente que me conoce ni siquiera saben que soy creyente. Siempre le agradezco y pido cuidados hacia mi familia y en mi trabajo. Y cuando siento que algo puede salir mal, siento su presencia y hace que cambie el curso de las cosas. Soy taxista. En mi trabajo, cuando siento una mala vibra o peligro, toco mi amuleto y en silencio le pido que me cuide y no pase nada malo. Y es así como ocurre. Sé que ella está ahí, cuidándome. Gracias por leer mi historia. Y una vez más, felicidades por tan grandioso show. Ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos.
Luis, ha sido un macabro placer leer este testimonio. Este es un enfoque muy interesante hacia la muerte. Yo estaba esperando que tuviéramos un testimonio de esta clase porque creo que es muy interesante hablar de todas estas, pues digamos, distintos tipos de espiritualidad, distintos tipos de fe que le pueden dar una cara completamente distinta a esto que es la muerte.
Quisiera, por supuesto, pedirle a los enigmáticos que abordemos este tema con mucho respeto. Yo sé que hay muchas percepciones de lo que la Santa Muerte significa y sé que hay personas que están muy de acuerdo, como personas que tienen muchas dudas, otras que tienen miedo y otras que expresamos con distancia mucho respeto, ¿no? Porque es un tema que involucra mucho, Daniel, folclor mexicano, por ejemplo, en el caso de este país, porque se habla de la Santa Muerte en muchos países, ¿no? Pero en México hay muchos templos y en ese asunto hay mucho respeto, ¿no? Porque hay tantas religiones como maneras de interpretar la vida y la muerte. Y esta es una más. Qué testimonio tan poderoso en ese sentido, tan sensible y tan honesto. Luis, te agradecemos muchísimo. Y Daniel, le hacemos la invitación a los enigmáticos a que nos platiquen su propia idea de la muerte, su propia concepción de esa dualidad entre vida y muerte, con la religión que tengan, con las ideas, los sueños, las premoniciones que ustedes puedan tener y compartirnos, siempre las vamos a agradecer.
Vamos a despedirnos, pero vamos a dejar la pregunta abierta. Para ustedes, ¿qué significa la muerte?
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.